Ahora está don Mario ya con su cara llena de felicidad para traernos las noticias de las 9 de la noche.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
A partir de este minuto, Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Carabineros detuvo un hombre por lanzar explosivos a un domicilio. El contacto es con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda.
Un hombre fue detenido por carabineros acusado de lanzar bombas Molotov hacia un inmueble en la comuna de Lo Barnechea. Situación desarrollada durante esta jornada en donde esto se originó tras rencillas anteriores entre vecinos de este sector. Fue así en donde en primera instancia esta persona, el acusado, lanzó un líquido acelerante para fina a la víctima, la cual se mantenía incluso con una menor de edad. Frente a este ataque, disparó una pistola de aire comprimido, generando algunas lesiones en el cuerpo de esta persona, el que, ofuscado por esta situación, comenzó a lanzar bombas incendiarias a este inmueble. Tras esta denuncia, afortunadamente, se logró la detención de esta persona, que mantiene antecedentes policiales anteriores. Afortunadamente, no revistió algún tipo de lesión, tanto para la menor como también para el denunciante de este hecho, ni tampoco algún tipo de amago de incendio en este inmueble. Esta persona, como ya lo dijimos, fue detenido por personal policial y afrontará el día de mañana el respectivo control de detención. Bio Bio, la radio.
En medio de fiscalizaciones por Navidad, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana incautó juguetes en un mall chino. Nos cuenta Juan Peredo.
Un intenso operativo se dio en horas de la mañana en un mall chino de la comuna de Santiago. Y es que en el marco de la llegada de la Navidad, la Seremi subrogante de salud en la región metropolitana, Alejandra Hernández, retiró de circulación diversos productos que no cumplían con la normativa sanitaria correspondiente. Este operativo se dio en el contexto del auge de los mall chinos en el país, y es que tras un estudio realizado recientemente por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, varios de estos recintos estarían operando con severas deficiencias en materia de patentes, certificaciones y rotulaciones. Además, uno de los fenómenos más comunes de ver en estos recintos es la nula entrega de boletas, en lo que, aparte de ser una grave falta tributaria, también supone un riesgo a los derechos del consumidor. Ante esto, el llamado de la Seremi de Salud es a comprar en el comercio establecido, fijándose siempre en que los productos cumplan con la rotulación y certificación correcta. Bio Bio, la radio.
En noticias del exterior, la justicia de Bolivia dispuso 5 meses de prisión preventiva para el expresidente Luis Arce en el penal de San Pedro de La Paz por su presunta participación en irregularidades vinculadas al fondo indígena durante su gestión como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales. El expresidente boliviano Luis Arce aseguró ser absolutamente inocente de las acusaciones por presunta corrupción en el manejo de recursos de un fondo de proyectos indígenas y sostuvo que estas responden a motivaciones políticas por hechos que se remontan a su gestión como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales. Soy absolutamente inocente de las acusaciones que alegremente se están vertiendo por aspectos claramente políticos por la coyuntura política que está pasando, dijo el expresidente durante una audiencia cautelar virtual tras ser detenido el pasado miércoles. El cielo en Santiago está despejado a esta hora, la temperatura llega a los 19 grados y la humedad es del 59%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Esta Navidad sorprende a tu familia con un verdadero regalo. La familia SUV híbrida Peugeot 2008, 3008 y 5008. Aprovecha cuotas desde 229 mil pesos y llévate tu Peugeot en Guillermo Morales. Américo Vespucio 785, salida 3, Huechuraba.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Este domingo, Chile decide su futuro en la segunda vuelta presidencial. Yanet Jara, José Antonio Kast, cara a cara.
en Bio Bio la radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y todas nuestras redes sociales estarán conectadas para seguir cada movimiento, cada declaración, minuto a minuto y en tiempo real.
Entrevistas, análisis y despachos en directo con las voces que marcarán la jornada electoral en una cobertura total, independiente y al instante.
Segunda vuelta presidencial, Jara Cast. Desde el primer voto hasta el último cómputo.
Presidenciales 2025, segunda vuelta. Chile vota, Bio Bio informa.
Hello, tejanos. Texas Ribs llega a Senco, la Florida. Prepárate para conocer el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Arauco y muy pronto en Senco, la Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
La historia es parte de lo que hoy somos y hacemos en el Zoo Nacional. Educamos sobre la fauna silvestre de Chile y del mundo. Trabajamos por la conservación de la biodiversidad mediante programas especializados. Aportamos a la ciencia impulsando investigaciones y conocimiento. Rehabilitamos a más de 1,000 animales silvestres al año. Celebramos un siglo al servicio de la conservación, de la educación y del encuentro entre las personas y la naturaleza. Zoo Nacional, 100 años de recuerdos que nos unen.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Diente de Cristo. revisamos los temas del día con Julio Sánchez, hoy en la radio.
Bien, 9:10. Estábamos escuchando música ahí en los tres, ¿no? ¿Sí? ¿Sí eran los tres? Sí, exactamente. Petinelli. Gracias, don Manolito, ahí en los controles de BioBio TV, ¿eh? Estamos con equipo titular hoy.
Sí.
Don Nico también ahí en los controles de la radio, doña Francisca, también el equipo lindo de hoy, por las pantallas de BioBio TV y BioBio La Radio.
Francisca Pérez.
Francisca Pérez, muy bien. Exactamente. Ya, vamos a la actualidad. Vamos a ponernos en modo elecciones. Hay preocupación por lo que va a pasar este domingo, por supuesto, desde el punto de vista de los sufragios. Se prevé, lo decía el CERVEL durante esta jornada, una alta participación, una histórica participación, esperemos que así sea, porque eso fortalece la democracia, por supuesto, pero además recuerde que hay multas si es que usted no va a votar. Multas que oscilan entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, entre 34 y 104 mil pesos aproximadamente, la que será aplicada por el juzgado policía local correspondiente y será beneficio municipal, si es que usted no se excusa por votar. Otro problema, y se lo vamos a preguntar también a nuestro entrevistado, es cómo se persiguen esas multas, ¿no? Si es que realmente se cumplen y se ejecutan, que también es un problema importante. Conversamos con Francisco Javier Ríos, juez de LAMPA y presidente del Instituto de Jueces. Lo tenemos junto a nosotros. ¿Qué tal, Francisco Javier? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Hola, muy buenas noches, Julio, para ti y para todos quienes nos ven y nos escuchan. Y agradecer la invitación que se nos formulara para poder participar en tu programa.
Francisco Javier, se viene una jornada, se habla de una participación histórica, esperemos que así sea, por el bien de la democracia, independiente de quién gane, siempre es importante que la gente participe y así se valida aún más el candidato ganador o la candidata ganadora. Pero hay gente que quizás, una, por, aunque no lo crean, por desinformación, porque a lo mejor no están sumidos en el contexto informativo, entonces a lo mejor se perderán parte de las noticias en torno a las votaciones y no van a ir a votar. Otro por desidia, otro porque no les interesa, pero tiene persecución, o sea, tiene una multa, tiene una sanción el no ir a votar. A ver si primero podemos andar en ese tema para recordar también el contexto que esto es un voto obligatorio.
Sí, perfecto. Como tú bien dices, Julio, estamos en una democracia y lo primero que tengo que hacer es hacer un llamado para que todos concurran a las urnas y se manifiesten democráticamente por la opción y el candidato o candidata que estimen pertinente. Eso es lo primero que tengo que decirle. Y lo segundo es que para los que no van a votar, como tú bien dices, también el voto es obligatorio. Ya dejó hace años de ser voluntario, por lo tanto ya es obligatorio. Y según una última reforma, ¿qué le podemos decir a la señora Juanita? Que si no va a votar, entonces va a tener una multa que va a ir entre los 34 mil pesos hasta los ciento y tantos mil. Y esa es una multa que la puede recorrer el juez de policía local dependiendo de las excusas que se van presentando o de no concurrir al tribunal a tener que excusarse y continuar con el procedimiento.
Ahora, ¿cómo, para conocer un poquito el proceso, Francisco, cómo se van ponderando las excusas? ¿En qué sentido una puede ser más, una excusa puede ser más grave que la otra, digamos?
O sea, no, ¿qué excusa puede ser más contundente que otra?
Contundente que otra.
Una persona que dice que tiene, por ejemplo, una persona que no fue a votar y que después, una vez que se le cita por el tribunal, ella dice, bueno, yo estaba enferma. Ya, pero señora, ¿pero qué es lo que tenía? Y lo dice por escrito. No, yo estaba resfriada, me sentía mal ese día, porque el día anterior había salido a comer. Entonces uno dice, a ver, pero tiene como comprobar, porque a mí me parece que eso no es una excusa grave. No es por enfermedad, se sintió mal momentáneamente. O sea, debió haber concurrido igual. Y que no es lo mismo que una persona que diga, escucha, es el día anterior, me sacaron la vesícula de urgencia, aquí está el certificado médico, aquí está la epicrisis, aquí están mis datos. Entonces uno dice, no, esa persona obviamente la absolvemos de inmediato. En el primer caso, la que no lo acredita, obviamente que va a tener la multa, quizás no al 100%, o sea, hasta la 1,5 UTM, sino que quizás un poco más moderada, pero va a ir con una multa, porque esa persona no tuvo un certificado o no pudo acreditar mucho más allá de sus palabras. Es un poco cuál es la balanza que uno tiene como juez en la discrecionalidad judicial para recorrer la multa entre un mínimo y un máximo.
Ya, por ahí, claro, efectivamente, si alguien, por ejemplo, muchas personas que están hospitalizadas, entonces, claro, evidentemente no van a poder ir a votar, tampoco van a poder ir a hacer el trámite a excusarse, que se iba a Carabinero, etcétera. Entonces ahí se entiende. Hay un tema relacionado, Francisco, con que creo que alguna vez lo conversamos en este mismo programa nosotros dos, respecto a la persecución de la multa. Porque claro, el juez dice ya, lo multo X cantidad, sanción por no haber ido a votar, porque usted fue un flojo, no se levantó ese día. Se pegó un carrete el día anterior y estaba con resaca el otro día y no se levantó a votar. Multa. ¿Quién persigue esa multa? ¿Cómo se genera finalmente esa multa? Porque no recuerdo la cifra, perdóneme, pero ahí han habido también temas que se han relacionado con eso respecto a los números importantes de multas que no han sido pagadas, que no han sido tampoco cobradas a las personas que han infringido la normativa. ¿Qué pasa con eso? ¿Es un problema hoy?
Es decir, o sea, no es que las multas no sean cobradas, para tomar la última parte de tus palabras. Las multas siempre se van a cobrar. Lo que pasa es que la persona, una vez que se le aplica la multa, luego que ellas concurrieron al tribunal y dieron sus descargos, o que no concurrieron y están en rebeldía, se le impone la multa. Esa multa se le cobra y tiene un plazo para pagar que van a ser 5 días. Si no paga, entonces la persona va a tener una orden de reclusión de una nocturna o de fin de semana por vía de sustitución de la multa. No pagó, entonces tiene una orden de reclusión y se persigue hasta el final. ¿Quién la ejecuta? Carabineros de Chile. Y Carabineros de Chile es quien va y la toma detenida y la pone a disposición del tribunal, o la persona le paga a Carabineros y esa plata ingresa a las arcas municipales. Ahora, el tema es que no todos igual, no obstante tener multa, la gente igual no paga, Carabineros obviamente no los encuentra, y como no los encuentra, esas personas quedan impunes. Por eso nosotros como institución hemos planteado que no solamente basta para poder mantener el voto obligatorio y que sea disuasivo y que la gente diga, no, ¿sabes qué? Si no voy a pagar, o sea, si no voy a sufragar, entonces no me voy, quiero someter una multa, a una multa grande. Entonces, para esas personas, obviamente, que hay todo un procedimiento y nosotros vamos a continuar hasta el final. Entonces, es importante que sepa la señora Juanita que le diga, no, es que me dio mucha lata, tengo que recibir mucha gente, porque también las votaciones tienen eso en Chile, que la gente después se reúne a esperar los resultados. Entonces de repente una persona se quedó cocinando. La pobre señora Juanita, quizás si lo puede acreditar bien, quizás y toma unas fotos de la familia, uno dice, ya bueno, se entiende. Pero que la gente concurra, que diga qué sucedió. Si una persona, por ejemplo, si la señora Juanita se fue al extranjero, también puede acompañar fotos, por ejemplo, del pasaporte. Las personas que están a más de 200 kilómetros de distancia, claro, entonces pueden ir a la tenencia, a la comisaría o al retén y dejar su constancia. Ahora, el tema es que Cervel se demora, o sea, no es que se muere, por ley tiene un año para denunciar a los juzgados de policía local correspondientes a quienes no sufragaron. Y por lo tanto, las personas que votaron en primera vuelta, ¿cierto?, aquí en noviembre, esas multas van a llegar al tribunal en noviembre del 2026. Entonces, las excusas, los certificados médicos de incapacidad, de impedimento grave, de estar a más de 200 kilómetros de distancia, tienen que guardarlo por más de un año, ¿cierto? Y le toman fotos digitales y lo guardan físicamente, porque eso, cuando los cita el tribunal, van a poder descargarse.
Claro. Alguna vez conversábamos que efectivamente había un problema como en el proceso de notificación y algo así, ¿no?
Claro, lo que pasa, imagínense lo que implica. La otra vez estuve conversando, para que ustedes sepan, con una jueza de Maipú. Ellos reciben aproximadamente unos 30.000 personas que no votan. Imagínense la cantidad. Sí. LAMPA recibe como 7.000, entre 5.000 a 7.000. Entonces, imagínense que, por ejemplo, nosotros recién estamos procesando las votaciones del año 2024, porque nos llegaron recién en octubre de 2025. Entonces, imagínense, estamos recién ahí y de repente nos toca la votación de noviembre. O sea, si ya tengo 7.000 y ahora las de noviembre me llegaron 7.000 más que no votaron, y más de la segunda vuelta otras 7.000, 7 por 3, 21. 21.000 no votantes para un tribunal que de una municipalidad que no tiene muchos recursos y que tiene que, bueno, primero, el reservar lo bueno que tiene ahora es que está aportándonos el correo electrónico de las personas, el oficial. Entonces, uno lo que hace es que lo notifica ahí, para que el municipio no tenga que gastar en cartas certificadas. Imagínense lo que implica 21.000 cartas certificadas.
Sí.
O sea, es de locos. Y más encima, nosotros hemos sostenido como instituto que tiene que haber, más allá de una multa, tiene que haber el ingreso de las personas que no votan a un registro público. Y por lo tanto, usted no quiere pagar, no pague, pero ingresa a este registro público. Y la persona quiere postular un subsidio, no puede hacerlo porque tiene una multa pendiente. Tiene que renovar la licencia de conducir o el carnet de identidad, entonces tampoco puede hacerlo. Es una propuesta, por supuesto, lo hemos propuesto varias veces, y eso como que como se dice en el campo, no se oye padre respecto a esa propuesta, pero sería bueno multa más un registro público.
Claro, y además es que de alguna forma hacer entender de que estamos hablando de tal vez el día de decisiones más importantes de Chile, ¿no? Que ocurre cada 4 años, que independiente de lo que uno pueda tener predestinado, no puede llegar y desaparecerse, ¿no? Tiene que hacerse cargo además de las decisiones que se toman en este país, tiene que ser partícipe también de las decisiones, sobre todo partícipe, pero darle valor a quizás el día más importante para la democracia en nuestro país, tanto que muchos también se llenan la boca con la democracia, y bueno, y algunos el día de la democracia se buscan cualquier excusa para no participar. Es importante el trabajo que se está realizando, precisamente, una, para sancionar a quienes no van a votar; segundo, para perseguir con las herramientas que tiene la ley a quienes no van a votar. Y todo este proceso interno, que a veces es demoroso, lo conversábamos en algún momento, Francisco, que sea claro, los más de 30.000 cartas certificadas, en algún momento, creo que conversando acá mismo, me decías, sí, hay lugares que ni siquiera tienen papel para imprimir tantas... No es chiste, o sea, lo decía de verdad, de que efectivamente faltan recursos también para este proceso, ¿no?
O sea, para que tú, o para que la gente entienda, por ejemplo, en una reunión que sostuve con el alcalde gentilmente tuve que decirle y convencerlo de que tiene que invertir plata municipal que no tienen para poder despachar cartas certificadas en el caso de que no las podamos pillar a través de un correo electrónico. ¿Y cuánta plata es en cartas certificadas? ¿Cuánto es en remas de papel, sacando la cuenta del administrador municipal al lado? ¿Cuánto es en tinta también? ¿Cuánto es de la gente que por correo electrónico envía sus excusas? Entonces de repente uno tiene que estar imprimiendo epicrisis, no sé, 7, 8, 10 páginas o más, más el escrito. O sea, imagínense lo que implica eso de gasto. ¿Para qué? Para llegar al momento en que la persona no va a pagar, le despachamos la orden de reclusión, Carabineros no tiene capacidad operativa para tanta gente que no pagó, y por lo tanto no nos van a poder pillar. Entonces queda impune. Y no es, la idea es que el voto voluntario, ¿cierto?, sea disuasivo y que logre ese propósito. Chile sabe y entiende que no solamente tiene derechos, sino que también tiene obligaciones, y la población lo sabe. Uno conversa con todo el mundo, y todo el mundo, independientemente por quién vote, incluso hay gente que está enojada, yo no voy a votar porque no me gusta nadie, pero anda a votar y vota lo que corresponde hacer cuando a una persona no le gusta ningún candidato, pero manifiesta eso. En Argentina existe el voto bronca, por ejemplo. Es decir, vayan a las urnas, vayan con sus hijos para que ellos entiendan, ya que no existe la educación cívica en los colegios, entonces para que ellos vean que el papá va a votar, que les dé el ejemplo, vayan con la mamá, que tomen una foto con ellos. Es decir, créenle hábitos cívicos que en definitiva nos van a contribuir a una mejor democracia, a un mejor Estado de Derecho, una mejor república, y eso es beneficio para todos.
Sin duda que sí, y mantener entonces ese mensaje, la importancia de ir a votar, participar de este proceso, porque hay sanciones, y lo importante, además, más allá de la sanción o la multa, lo que sea, es ser partícipe, como dicen en el cliché, pero que no deja de ser cierto, la fiesta de la democracia, ser partícipe de la elección, gane o no gane su candidato, esté o no esté de acuerdo con los candidatos, tenga la opción de ustedes, no esté en esta papeleta, pero igual la manifestación se hace mediante un voto, ya sea nulo, blanco, lo que sea, pero que vaya a participar, porque es un derecho y también un deber ser actores activos de la elección de quién va a comandar los intereses de nuestro país dentro de los próximos años. Francisco Javier Ríos, juez de LAMPA y presidente del instituto de jueces de nuestro país, muchas gracias por esta conversación a esta hora de la noche acá en Bío Bío.
Muchas gracias, Julio, para ti, para quienes nos escuchan y para quienes nos ven. Adiós.
Que le vaya muy bien. Interesante tema. Que esté muy bien, Francisco. Ahí está. Interesante tema que tenemos sobre la mesa respecto a esto tan relevante, que es el comportamiento, ¿no?, de algunas personas que miran de lejos el proceso democrático en torno a que, más allá, insisto, de la sanción, más allá de la penalidad que pueda existir, que son multas, etcétera, se priorice y se ponga sobre la mesa el interés del país y ser actor relevante. Su decisión, amigo querido, amiga querida, su decisión, su voto es muy importante. Usted dirá, pero un voto no cambia la aguja. Por supuesto que no la cambia, pero sí es partícipe y está integrado en el modelo que permite la construcción cívica en nuestro país. Y eso es muy relevante como actores de la sociedad para después estar opinando sobre los procesos que pasan, ¿no? No puede decir, mi candidata o mi candidato hizo esto, pero no era mi candidato, pero ser partícipes, activos de el momento político más importante de Chile, que se da cada 4 años en la elección presidencial. Bueno, habíamos dejado la pregunta sobre la mesa hace un ratito respecto al tema de la situación de Gendarmería. Recuerdo, estuvimos conversando con Cristian Alveal, exdirector de Gendarmería, precisamente acá en los estudios de Bio Bio, estuvimos conversando con él.
Sí.
Respecto a la situación, ¿qué hay que hacer con Gendarmería? A raíz de este nuevo error de la liberación de un reo de manera errónea, equivocada, ¿se tiene que intervenir? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué nos dice la gente? Habíamos abierto la pregunta para ustedes. Los escuchamos a continuación.
Aquí no hay que pensar mucho, señores, aquí en cuanto a las cárceles. No sacamos nada con tener carabineros, jueces, lo que quieran, marines, lo que quieran. Si tenemos un presidente que lo suelta narcotraficantes, asesinos, sin fin, amigos, no. El país, lamentablemente, estamos cagados. Buenas tardes, Bio Bio por la radio.
Señores, Bio Bio, buenas tardes. Por acá, un oyente, Eduardo. Primero que nada, al Estado de repente se le olvida que los gendarmes son personas. Están más presos que los mismos presos. Y por otro lado, la plata que ganan no es mucha. Si carabineros no gana tanto, un carabinero que lleva, que es un cabo segundo, olvídese lo que gana un gendarme, y tiene que estar estresado ahí, encerrado, más encerrado que los mismos presos. Eso sería. Buenas tardes.
Ahí están, parte de los auditores entonces que hacen partícipes también de la discusión, ¿ve? La discusión que estamos teniendo a esta hora en torno a la situación de Gendarmería es importante, desde la opinión pública hasta la manifestación del voto, por quién usted vota, todo es muy relevante porque eso se llama democracia y es lo que impulsamos también como sociedad, ¿no? La forma de poder entendernos bajo ciertas normas que rigen el statu quo, rigen el comportamiento. Y todo eso se traduce a través de un voto. Usted verá mediante ese voto qué modelo de vida política, social quiere, ¿no? Ahí ya es opción de cada uno. Mire, estamos, a ver, aquí está. Mire qué lindo se ve el atardecer en Concepción, ¿no? Sí, don Manolito me dice por interno. Calle Carrera. Qué lindo esa calle, ¿no? Una avenida principal ahí en Concepción. Qué lindo es Concepción. Mira, ahí está. El atardecer en el Gran Concepción, son las 21:28 minutos. ¿Así está, las 21:28 minutos, don Manolito? Señor director, ¿sí? ¿Así? Tal cual, en vivo, totalmente en vivo, mira. Está aún. Está una. Claro, sí, una noche. Se anochece más tarde. Está bien agradable, no sé cuánto estará la temperatura ahí. Pero ha estado tropicón, se dicen por interno. Don Manolito, oiga, qué gusto tenerlo aquí, ¿eh? ¿Está funcionando la camarita esa para poder enfocarlo, no? ¿Todo el equipo de Bio Bio antes de irnos a la pausa, sí? ¿Se podrá?
Sí.
¿No? Ah, ya, no, ya. Me dice que no. Vamos a la pausa comercial. Nos quedan varios temas todavía sobre la mesa. Estamos recién comenzando haciendo este hoy por las pantallas de Bio Bio TV y también, por supuesto, por Bio Bio la radio, las 43 estaciones a lo largo de Chile. Pausa, volvemos.
Tarapacá a mil,
Llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro 1000 y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
¿Eres paciente Fonasa o Insapre y tienes problemas visuales? Con Novovisión, sáltate la lista de espera y utiliza tu bono PAD para cirugías de cataratas o refractiva. Si eres paciente GES, consulta por nuestros convenios con Insapres. Agenda tu evaluación hoy mismo en novovision.cl.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
La ley dice 1%. Pero la inclusión real no se construye con el mínimo. Se construye cuando las organizaciones deciden dar el paso correcto, transformar su obligación legal en impacto social real. En Fundación SOFAN trabajamos desde las regiones para abrir oportunidades laborales a personas con discapacidad. Si tu empresa tiene 100 o más trabajadores, puedes cumplir la ley de inclusión donando con propósito. Ingresa a SOFAN.cl y súmate al 100% compromiso.
1, 2, 3. Melt Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con tres tipos de pepperonis: 1, original; 2, cubos; 3, caps. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo 9,990 pesos. Tienes que probarla solo en Melt Pizzas.
Hello, Tejanos. Texas Ribs llega a Senco, la Florida. Prepárate para conocer el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Cocinero Center, Patio Bellavista, Parque Arauco y muy pronto en Senco, la Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Este 14 de diciembre, elección presidencial segunda vuelta por Bio Bio, la radio, Bio Bio TV, Bio Bio Chile.cl y nuestras redes sociales. Bio Bio, la radio, cobertura total.
UBO, evolución universitaria.
¿Qué es la evolución universitaria?
Es aportar con innovación e investigación al desarrollo del país.
Con carreras que unen la ciencia y la tecnología del futuro.
¿Evolución universitaria?
Sí, con prácticas tempranas en todas las carreras.
Donde cada docente es una oportunidad de aprendizaje.
Evolución que te conecta al mundo.
Posicionándonos en los mejores rankings y acreditada por 5 años.
Admisión 2026. Postula del 5 al 8 de enero. Infórmate en UBO.cl. Universidad adscrita a gratuidad.
9 de la noche con 33 minutos. Escuchamos África. Toto.
I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. Moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry boy, it's waiting there for you. Rains down in Africa.
dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, as sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Disfrutando de la mejor compañía hoy en la radio.
Oye, ¿qué canción estaban escuchando? África de Toto, sí. Canción lanzada el 21 de octubre de 1982.
Sí, me gustó.
¿Le gustó? Sí, ¿le gustó a usted también?
Estuvo bien.
¿Al público le gustó? Sí, le gustó. Muy bien. Dice la gente, más 569-9207-888. Podemos preguntarle un día a la gente qué quiere escuchar. ¿Se acuerdan las radios de antes? Donde se le preguntaba y la gente decía, pues voy a dedicar esta canción. Y decía, ya, listo, ok, va a sonar. Espera, para ponerle rec. Y le ponían rec ahí al cassette, ¿se acuerdan? Julio, acá nos dicen votaciones, entonces, ¿por qué eliminaron educación cívica en las escuelas? Gracias, Edith de Ñuñoa, totalmente de acuerdo, Edith. A propósito de lo que estábamos conversando previo a la pausa, de la importancia de la educación cívica, sí, pues.
Claro.
Claro que sí, ya. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de una preocupación que está latente antes de eso, ¿eh? Perdone que insista, pero mira cómo se ve el cielo de Concepción. No sé si ahí se puede ver mejor. Mira qué lindo, ¿eh? 21:38. Totalmente anaranjado.
Me gusta.
La ciudad de Concepción, a esta hora la calle Carrera.
Sí.
Mira qué lindo. Que se ve lindo, que se ve lindo ahí el Gran Concepción. Y se ve ahí los cielos claritos todavía, y eso que ya estamos de noche. Acá por lo menos en Santiago está oscuro, ¿no?
Muy bien.
Está muy lindo, muy lindo. Saludos a la gente de Concepción. Mándenos sus postales, ¿ah? Si usted está en su casita y vio el atardecer. Lindo atardecer en varias partes del país. Manden ahí sus fotos al más 569-9207-888. Las mostramos aquí en Bio Bio. ¿Eso es dónde, mi querido Manolito? Me dice por interno, ¿no? Farellones. Es Punta Arenas, eso es en vivo, ¿no?
Sí.
Mira, en vivo. Punta Arenas estamos mostrando ahora. Clarito, todavía. Claro, ya son... El horario es distinto ya. Ahí se me ayudan con, creo que es una hora menos. Una hora menos, si no me equivoco, ¿no? Mira, qué hermoso Punta Arenas, nada más. Tremendos lugares, ahí está el Parque El Estrecho, muy cerquita. Coquimbo, ya está oscurito. Esa es la cerca de la Herradura, ¿no? Si no me equivoco. Mira qué lindo se ve la bahía, la región de Coquimbo. Qué hermoso, ¿ah? ¿Eh? Tenemos más... Ya, hagamos un recorrido por Chile, ya que estamos en esto, ¿no? A ver. Es Valparaíso. ¿San Antonio o Valparaíso? Valparaíso. El puerto Valparaíso. Miren qué lindo está, con las luces que acompañan. Se ve el mar de fondo. Precioso. El puerto de Valparaíso. A esta hora, siendo las 21:40, estamos haciendo un recorrido por Chile. ¿Cómo está nuestro país con sus lindas postales? Mándenos sus fotitos al +569 9207888. Eso, mándenos sus fotitos. San Antonio, mire, puerto, está trabajando el puerto hasta ahora, mira, harto movimiento, ¿eh? Oye, nos mandan fotografías aquí, las estoy mandando a los muchachos para que la puedan ver, ahí. Nos están mandando algunas fotografías de Rancagua, capo de provincia. Qué linda la foto que nos mandaron, se ve bonito ahí con la con el arbolito, sí, de Pascua de fondo. Harta gente que nos está mandando su mensajito. Yo siempre viajo por trabajo, bajamos y nos llevamos la mochila siempre. Es incómodo, pero necesario. A propósito del amigo que le robaron la mochila ahí en un servicentro. A ver, ¿qué más nos dice la gente? +569 9207888. A propósito de las canciones que se piden. Amarte es un placer, de Luis Miguel. Solo para escuchar y cortarme las venas, Marco por acá, dice. ¿Será Marco Araneda? No lo sabemos, un misterio. Mira, Rancagua, ahí está, que nos mandó una fotografía a nuestro auditor. ¿Ve que aparece? ¿Las publicamos? Gracias, querido amigo. No nos dijo su nombre ahí, pero bueno. Ahí nos mandó su fotografía. Mira, Marcelo. Gracias, Marcelo. Ahí está, claro, Marcelo, del Capo de Provincia. Muchas gracias por la fotografía desde Rancagua hasta ahora. Mire qué lindo está. Sigan mandándonos sus fotos al +569 9207888. Fotos de atardeceres, en qué lugar están, para sociabilizar y compartir con ustedes, con el resto del público Bio Bio TV. Si usted no está escuchando, imagínenselo. Imagínese lo lindo que es nuestro país, sobre todo en el atardecer, en el sunset que estamos. Es lindo... Es lindo el árbol de Rancagua, me dicen por interno. Resiste más que el de Goyaki. No son tontos, que me dice JC. No, está bonito, está lindo. Ojalá no se vuele.
Ya.
Ya. No escucha el alcalde de Goyaki, que nos va a retar, ¿eh? Mira, Cristian de Punta Arenas, tenemos el mismo horario en esta fecha. Es para el horario de invierno, que nosotros no cambiamos la hora y quedamos con una hora menos. Ah, tienes razón. Muchas gracias. Gracias, querido amigo Cristian de Punta Arenas. Claro, tienen la misma hora en Punta Arenas. Pero se está clarito todavía. Bueno, ya. Vamos a la actualidad, mándenos sus fotos mientras abordamos otro tema muy importante. Fíjese que existe por estos días una contaminación sin precedentes que está afectando ahí en la región del Maule, en la costa, el lago Bichuquén. Una situación por la cual las autoridades han declarado como zona de riesgo sanitario. Ahora han surgido reportes sobre personas que estarían usando mascarillas debido a los malos olores alrededor del cuerpo de agua, así como acusaciones de acciones insuficientes por parte del municipio de la comuna, como el bajo monto de fondos destinados para medio ambiente. Conversamos con Enrique Wok, presidente de la Unión Comunal del Lago Bichuquén. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo le va?
Hola, Julio. Buenas noches. ¿Cómo está?
Muy bien, lindo atardecer allá, aunque empañado, me imagino, con toda la contaminación que tiene el lago, tristemente, ¿no? A propósito de los atardeceres que estábamos conversando aquí previa al contacto.
Yo estoy en Santiago, de hecho, no ahora en Bichuquén.
Ah, ya, perfecto.
Y tenía 15 años cuando salió a África de Toto y sí tuve educación cívica.
Ah, ya, muy bien. Atento a todos los temas que estábamos conversando.
Muy bien, sí.
Bueno, Enrique, hay un problema bien grande con el lago, ¿no? Una situación, sí, que pareciera que se salió de control. Me imagino que eso también ha afectado, no solo porque se está reportando mal olor, se está reportando además, incluso leía por ahí hace unos días, perritos que han tomado agua y que se han terminado enfermando.
12 muertos.
Imagínense, 12 muertos. Pero además, junto con esto, que es muy grave, la situación de un sector que se mueve en base a la economía de turismo, que se ha visto afectada también producto de esto, con el tema central, que es esta contaminación que afecta al ecosistema local y que produce todas estas externalidades negativas que ya hemos relatado. ¿Cómo se está abordando esta problemática y lo están mirando ustedes desde esa perspectiva?
La palabra contaminación no sé si refleja bien la magnitud del problema. Lo que ocurre es que el cuerpo de agua viene en un estado de deterioro por los últimos 200 años. Este curso de deterioro ha ido acelerándose con el tiempo y entonces el agua envejece. Y finalmente esta crisis que tenemos ahora, que es la tercera que tenemos, que se deriva de la intrusión salina masiva de agua salada de mar, produce que crezca en el agua una cosa que es media especial, que se llama una cianobacteria. Las cianobacterias son bien parecidas a un vegetal y un poquito una bacteria. Crece y el tipo de cianobacteria que tenemos ahora se llama nodularia y es tóxica. Por eso es que los animales pequeños, 12 perros ya que han tomado agua, se les pudre el hígado y básicamente se mueren. Por eso la Seremi, en una buena decisión, decidió cerrar el lago. La dificultad de esto es que el 80% de la economía local ocurre en la actividad alrededor del agua, alrededor del lago. Así que además de tener un problema ecológico importante, vamos a tener un problema social importante.
Claro, y eso es precisamente una de las grandes preocupaciones desde la perspectiva ecológica, por supuesto, pero se viene además acercando el verano, Enrique, el verano que para muchos comerciantes de allá, para mucha gente, emprendedores de allá, es el motor que sustenta incluso el año, pero que se va a ver entorpecido con esto, que además no sabemos cómo se puede recuperar. ¿Cómo se ha estado abordando este tema? Entiendo que hay también críticas respecto a los presupuestos para poder abordar esta problemática desde el municipio, pero también desde los otros actores. ¿Quién aquí, cómo se evalúa también los responsables? ¿Cómo llegamos a esto, a esta situación que parece que es crítica e irreversible?
¿Qué pasó? Lo que tú comentas, Julio, es un punto súper importante porque la actividad económica de la comuna, que es una comuna pequeña, es totalmente estacional. Es decir, la gente en invierno pasa el invierno con lo que acumuló y ahorró en el verano. Entonces, en la comunidad local lo que va a ocurrir es que van a tener tres inviernos seguidos. El invierno que pasó, esto que va a ser como un invierno, y el invierno que viene. Entonces ellos saben que en octubre del próximo año o de este año 26 van a estar súper, súper apretados de plata. ¿Cómo llegamos acá? Llegamos en una situación que es bien triste de relatar. Yo que he dado harta entrevista. Llegamos acá porque el dueño del lugar, que es el Estado, yo creo que ya todos tenemos claro que el Estado es el dueño de los ríos, de los esteros, de las playas, de los lagos, tiene algunas obligaciones de cuidado y protección que lamentablemente aquí no se han dado. Nosotros llevamos trabajando mucho tiempo, 10 años ya, levantando información, haciendo ver esto, el alcalde actual, el alcalde anterior, junto con nosotros fuimos a las autoridades diciéndole, mire, estamos en un curso de colisión, la situación del lago requiere intervenciones que son propias del Estado. La comunidad adora el lugar, vive del lugar, cuida el lugar. Hay daño histórico, por supuesto, de la comunidad, pero finalmente hay algunas regulaciones que son propias de las competencias del Estado y sus distintos departamentos. Y yo creo que el Estado en esta oportunidad ha estado tarde. Necesitamos que aparezca el dueño del lugar con fuerza, con intención verdadera de proteger. Esto significa que hay alguna normativa que es de exclusiva responsabilidad y ámbito del Estado, que tiene que aparecer y que por el momento no hemos logrado que aparezca. Entonces eso genera finalmente una mala gobernanza, genera problemas de administración del recurso hídrico, genera problemas del ingreso de agua salada al lago, que resultan en esta situación que es muy dramática, como tú, Julio, la describes.
Ahora, para poder explicarle a la gente cómo llegamos a esto, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Se tiene claro qué terminó con todo el ecosistema de este lago Pichuquén, que además tiene una tradición turística importante en la zona? ¿Cómo llegamos a esto, más allá desde la desidia o el desinterés o lo que sea? ¿Qué fue lo que pasó desde el punto de vista práctico aquí? ¿Qué pasó? ¿Un alga? ¿Una bacteria? ¿Verter aguas servidas en el lugar? Que si yo estoy tirando hipótesis ahí. A ver si podemos explicarle un poco a la gente qué fue lo que pasó aquí.
Yo te diría que hay dos aspectos. Uno son los condicionantes y otros los detonantes. Lo que ocurre aquí es que se prepara una situación que finalmente es como echar bencina y cuando tú le tiras un fósforo, la bencina se prende. Los condicionantes, que son la bencina, se vienen acumulando por muchos años. El lago recibe sedimentos con fertilizantes de los cultivos de arriba. El lago tiene una intervención humana en toda su orilla. El estero tiene una intervención humana importante. Se cortó hace muchos años el bosque nativo en toda la comuna, que es un gran protector del agua. Llueve mucho menos. Antes llovía casi el triple de lo que llueve ahora, y el agua es el alimento de esto. Entonces el sistema natural ha ido siendo empujado hacia un rincón, un poco acogotado, si tú quieres, en su capacidad de renovarse. Los sistemas acuáticos tienen una capacidad de renovarse y de resiliencia bien importante, pero cuando tú los empujas, empiezas a sobrepasar esa capacidad de renovarse. Y el tiro de gracia, si tú quieres, o el detonante, es que en tres oportunidades en los últimos 10 años, después del terremoto, hubo un problema con el manejo del agua dulce y el agua salada. Con el terremoto, el sector de Huichuquén se hundió casi medio metro, de manera que existe hoy en día una presión de entrada de agua salina que no teníamos años atrás. Y eso depende del manejo de un tapón que permite que salga el agua dulce y no entre el agua salada. Por problemas de gobernanza, finalmente, ese tapón ha estado abierto varios meses en tres oportunidades. La última derivada de un juicio que salió en el diario y que terminó en la Corte Suprema. Y mientras esto se resuelve, con esto abierto varios meses, le entra una cantidad enorme de sal, agua de sal que viene limpia del mar. Sin embargo, la sal, cuando entra al lago, reacciona con el fango que está en el fondo acumulado por los últimos 60, 80 años. Y ese fango contiene el alimento de esta microalga. El alimento se llama nitrógeno y fósforo, especialmente. Entonces, si tú a esta microalga, que es como un vegetal, le das abono, que es el fósforo, le das sol y le das temperatura, crece y pasa esto, que hace que finalmente el lago esté en una crisis muy importante.
Claro, ya ahí quedó más o menos claro la situación, ¿no? Pero ¿existe algún plan de recuperación, digamos, serio, que abarque, me imagino, no solo el municipio? Este es un trabajo que se tiene que hacer de manera multidimensional, ¿no? Entre el Estado, desde alguna institución del gobierno, con el mismo municipio, con organizaciones sociales también, con las comunidades de organizaciones turísticas. ¿Se ha trabajado en algo de eso? ¿En qué situación el estado actual, el estado del arte que hoy tiene el plan de recuperación de este lago para ir proyectando para cuándo eventualmente podría estar en una situación normal como siempre debía haber estado?
Usted, Julio, comenta el punto más importante, que es ahora qué hacemos, porque uno dice tenemos una crisis, ya entendimos cómo se generó, ya entendemos los condicionantes de los detonantes, bueno, y ahora qué hacemos. Eso que hay que hacer ya existe, se llama un plan de recuperación ambiental, en Villarrica, por ejemplo, está funcionando. Y quien lo dirige y lo implementa por las competencias legales, fundamentalmente, es el Estado. Por supuesto que la comunidad tiene que estar presente, no basta el Estado, este es un problema, la naturaleza tiene un enganche con la gente que es muy notorio, porque requiere que todos estén involucrados. Aquí todos tenemos, porque empiezan las culpas, todos tenemos un poco culpa, todos, y todos estamos involucrados en la solución. Va a tener que participar el Estado, va a tener que participar el municipio, van a tener que participar las organizaciones locales, porque cada uno tiene distintas áreas de acción. Si bien todos tenemos que participar y todos tenemos un área de acción, hay algunas autorizaciones, permisos y obras que son de exclusiva competencia del Estado. Los privados y los particulares y la comuna no puede hacer cosas en el agua sin la autorización del Estado, porque si uno hace eso, si uno interrumpe un cauce o hace una obra, se va preso. El Estado es muy celoso respecto del agua y la ley así lo ampara, pero finalmente lo que tenemos que hacer en términos bien concretos es iniciar con el Estado y la comunidad un plan de recuperación que en términos generales tiene un horizonte bien largo. Hay cosas que son más urgentes, cosas que son de mediano plazo y otras de largo plazo, pero en general todos los planes de recuperación empiezan su plazo en 20 años o más.
O sea, es largo el proceso que viene ahora, ¿no?
Lo que pasa es que si uno echa a perder algo en 200 años, no lo va a arreglar en dos.
Tal cual.
20 años para los planes de recuperación te diría que es como la emergencia de la recuperación, en donde uno va a abordar en orden de intensidad o de importancia las cosas más graves primero y las menos graves después.
¿Cómo abordar una problemática tan compleja ahora para la gente que viene o que tiene también su negocio o su actividad comercial junto a este lago, ¿no? ¿Se ha planteado eso también? No sé cómo definirlo, pero de alguna forma establecer algún plan también de recuperación, no solo desde el punto de vista ecológico, sino también socioeconómico para la localidad, que me imagino que se mueve, tú decías cerca del 80%, ¿no? Se mueve en torno al lago, entonces se afecta la principal fuente económica de un pueblo, de un sector que se ve completamente mermado producto de la situación de contaminación o de afectación ecológica que está viviendo. ¿Se ha conversado respecto a eso también?
Absolutamente, el alcalde, yo hablé hoy día con él, y finalmente el alcalde lo que hace es hacer ver esta situación a las autoridades del gobierno regional. Yo sé que conversó con el gobernador ayer y están trabajando de manera bien acelerada porque, como dices tú, teniendo una crisis como esta, en el momento más álgido, que es justo el verano, yo creo que el Estado va a tener que participar a través de la municipalidad con ayuda bien concreta, porque finalmente, para que te tengas una idea, en Bichuquén, en la comuna viven 5.000 personas y durante el verano la población llega hasta 20.000, o sea, la población se cuadruplica. Claro. Y la razón fundamental por la que va la gente tiene que ver con lo que tú comentabas, con el turismo y el agua. Si el lago está cerrado y está inhabilitado, entonces muy probablemente la cantidad de gente que visite esto va a ser mucho menor. Así que yo espero, de nuevo, que no ha sido por la naturaleza, pero sí por las personas, el Estado, la municipalidad, que va a ser la autoridad para canalizar esto, tenga la posibilidad de ayudar a toda la gente que tiene alguna actividad comercial que se va a ver severamente dañada. La estimación es que si un año normal la cantidad es 100, la gente está estimando que va a poder producir 20, 15, 25, no más.
Bueno, vamos a estar atentos entonces a cómo evoluciona esto. Enrique Wog, presidente de la Unión Comunal del Lago Bichuquén, atentos a esta situación y una lástima, ¿no? Una lástima, pero que decías tú, venía ya alertándose hace mucho tiempo. Y como vivimos en una sociedad, en un país que es más reactivo que preventivo, tenía que pasar lo que pasó para que efectivamente se tomara cartas en el asunto, lamentablemente, ¿no? Enrique, muchas gracias.
Tu comentario final es muy importante. Yo te voy a hacer una cosa con perspectiva de futuro. Yo creo que Bichuquén va un poco delante de otros cuerpos de agua que tienen problemas parecidos. No somos el único, no somos el primero, ni tampoco el último. Y nosotros como comunidad estamos groseramente involucrados en intentar primero los paliativos del verano con el agua y las personas, pero finalmente en poder ser un ejemplo de recuperación medioambiental, porque este problema que tenemos ahora en Bichuquén, si no se corrigen las prácticas, las culturas y la presencia del Estado en otros cuerpos de agua, usted va a seguir teniendo esta noticia y va a empezar a conocer o a dar una historia que ya conoce. Sí. De manera que, además de arreglar el problema, yo creo que, siguiendo el ejemplo de Villarrica, vamos a tener que activarnos de manera bien concreta para que esto sea un ejemplo de cuidado y recuperación para el resto de los cuerpos de agua que tienen problemas muy similares.
Quedan por el mismo camino si es que no se hace nada. Exactamente.
Así es, señor.
Enrique, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por la entrevista.
Que esté muy bien, un abrazo grande.
Muy buenas noches.
Son las 21:58, hacemos un alto musical, viene el informador y luego seguimos junto a ustedes haciendo este espacio. Viene la música a la vuelta, usted sabe que después de las 10 de la noche viene Bio Bio en plan, acá en Bio Bio.
Te dejo ir, aunque te quiero aquí, te dejo ir. Llegaste.